más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya volvemos. La segunda cita del programa está ya lista. Serán, como siempre, dos nuevas horas, viajando por ese mundo que aquí nos gusta, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, siempre buscando respuestas desde Radio Nacional de España. Y a las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, estamos en casa, en la casa de la radio, aquí en Radio Nacional de España, y la bienvenida y la gratitud por habernos elegido. Un placer para todos nosotros estar aquí llenando de buenos temas el programa, el Espacio en Blanco, su programa. Ayer dábamos la noticia de que comenzamos a viajar. Esta semana, a partir del viernes, estaremos en Sevilla y desde allí vamos a realizar el programa, pero habrá más salidas. Así que atentos, algunos ya están en marcha y los tenemos anunciados en nuestra página web www.espacienblanco.es. Y respecto a lo de Sevilla, aún no tenemos concreto si haremos el programa en la emisora o desde dónde. También en la página web, a partir del lunes, toda la información. Y nuestros métodos de contacto están ya listos esta noche. El teléfono gratuito, tomar nota de él si queréis, 900-137-137, repetimos, 900-137-137. Esta noche hay concurso, sorteamos 5 libros de nuestro invitado, y merece mucho la pena, así que tomar nota. Y a través de internet, por si queréis hacer preguntas, nuestra dirección en internet, espacienblanco@rtve.es, y como digo, entrando en la página web, www.espacienblanco.es. Si queréis también a través del chat, podéis participar en ese concurso que esta noche lanzamos a partir de ahora. Y ayer nos visitaba en exclusiva un maestro, el único español que es un maestro zen, Dokuso Villalba. Hoy en exclusiva nos llega otro, desde el otro lado del mar. Nos vamos a ir a México para hablar con un descendiente de la antigua cultura maya y de la auténtica cultura maya, un chamán, algo que no os tenéis que perder. Eso será en la segunda hora. En la primera hora nos avanzan ahora los temas de nuestros compañeros.
Esta noche nuestro viaje nos lleva hasta uno de los rincones más sagrados de la Tierra. Considerado Tierra Santa para 3 de las más grandes religiones del planeta, es el mayor foco de conflictos en la actualidad. En ella se encuentran algunos de los lugares más sagrados de los cristianos, el lugar del nacimiento y de la pasión de Jesucristo. Se halla también la mezquita de Al-Aqsa, el lugar desde el cual Mahoma ascendió a los cielos. Y están también los restos del Templo de Salomón, uno de los lugares más sagrados para la religión judía. Nos referimos a Jerusalén. Conocida también como la Ciudad de la Paz, es en la actualidad uno de los focos más candentes de guerras y rumores de guerras. El sector occidental de Jerusalén es desde 1950 la capital oficial del Estado de Israel tras la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel no acepta las reclamaciones palestinas y tras la Guerra de los Seis Días considera la ciudad como un todo unificado y un mismo municipio, declarándola como su capital eterna e indivisible, mediante la Ley de Jerusalén en 1980. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Fue habitada por los jebuseos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán, a principios del siglo XIII a.C. Fue la capital del Reino de Israel y del Reino de Judá, y siglos más tarde del Reino Franco de Jerusalén. La ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1981. Conocer su historia y su actual situación será nuestra intención de la mano de nuestro invitado.
Ahí estaba esa primera introducción. Nuestro primer invitado es un viejo conocido. Nos acompaña desde hace tiempo en una sección que hemos lanzado, que llamamos Alto Secreto, pero hoy está con nosotros para hablarnos de otras cosas. Buenas noches, Eric Fratini.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Tengo una mesa llena de libros tuyos. Luego hablamos de ello. Has estado de corresponsal durante un montón de tiempo en Jerusalén.
En Oriente Medio, sí. Estuve 4 años en Jerusalén. Uh-huh. Además, maravilloso. Es una época, como corresponsal, una época gloriosa.
Sí.
Porque empezaba, me tocó toda la el comienzo de la intifada palestina, la primera intifada, cuando era Rabin ministro de defensa, que dijo aquella famosa frase de romperé los brazos al primer palestino que tire una piedra.
Y ¿romperé los brazos al primer palestino?
Sí, que... eso él era ministro de defensa en el gobierno de Isaac Shamir, de un gobierno muy duro, y yo empecé en esa época como corresponsal, y bueno, pues viví toda la guerra del Golfo, los ataques de Irak sobre Israel, cuando le lanzó Scud sobre Israel. Es decir, que viví una época bastante calentita.
Bien, pues te hemos traído, entre otras muchas cosas, porque hay muchas cosas para hablar con Eric, para que nos aclares. Hay mucha gente que nos ha preguntado, nos ha pedido que tratemos de aclarar el problema, fíjate qué historia, de los árabes y los israelitas en esta zona del mundo, porque es una zona muy sensible. Déjame que recuerde el teléfono 900-137-137. Esta noche tenemos un concurso en el que regalamos el último libro de Eric Fratini, que se llama El laberinto del agua. Luego te voy a hablar de él y te voy a echar la bronca, porque estoy escribiendo un libro, ¿sabes? Tengo fecha de caducidad con el libro. Me he puesto con el tuyo y es que no me lo quito de las manos por culpa tuya.
Está muy bien.
No,
muy bien.
A mí
luego,
no me...
luego te contaré alguna crítica que me han hecho maravillosa, muy bien hecha.
Sí.
Un lector que dijo, odio a Fratini. No compréis su novela si estáis de exámenes.
Pues a mí me pasa algo igual, que tengo que trabajar y de repente es que veo el libro y tengo que decir, o sea, que yo no te odio, pero a mí no me gusta. Pero bueno, me alegro porque es una historia guapa. Al final, dentro de un poco hablaremos de ello. Y ese es el libro que esta noche sorteamos. 5 ejemplares de El laberinto del agua, 900-137-137. Pero estás aquí porque, ya te digo, mucha gente nos ha pedido que buscáramos un experto. De hecho, vamos a llamar al embajador, a varios embajadores, para que nos contaran un poco el tema. Pero tú, como periodista, como persona que has estado allí, cuéntanos, ¿qué pasa en Israel? ¿Origen del problema? ¿Desde cuándo surge? Etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, el problema es histórico. Lo que pasa es que, para no alargarnos mucho, porque necesitaríamos unas 15 horas de Radio Nacional de España para podértelo explicar. Bueno, el problema empieza en el año 48, cuando Palestina es descolonizada por los británicos.
Antes, sí, en Palestina estaban los británicos.
Sí, sí, estaba, porque durante tras la Primera Guerra Mundial, que era el Imperio Otomano, formaba parte del Imperio Otomano, los turcos, cuando termina la Primera Guerra Mundial, es ocupada, es en el reparto de las grandes potencias de la Primera Guerra Mundial, se reparte en Oriente Medio, como se repartieron toda Europa. Por ejemplo, Líbano y Siria queda bajo protectorado francés, Palestina y Egipto queda bajo protectorado británico. Entonces, bueno, en el año 48 se aprueba un plan que se llamó el Plan de Partición para Palestina, donde se decretaba la creación de 2 estados, el palestino y el israelí. Israel ocupa un trozo de terreno muy importante, y al día siguiente de la declaración de la creación del Estado de Israel por David Ben-Gurion, que fue el primer presidente del Estado de Israel, comienza la primera guerra árabe-israelí en el año 48. Eso provocó el primer gran éxodo de los palestinos, que fueron expulsados de las zonas ahora controladas por Israel, y parte acabó en la Transjordania, lo que es ahora Jordania, ¿no? El reino hashemita de Jordania.
¿Los judíos dónde estaban anteriormente? ¿Dónde vivían?
Bueno,
¿no tenían nación y vivían
despedidos? No tenían nación, es decir, muchos, la mayor parte del Estado de Israel, entre el año 47 y el año 57, llegaron casi 600.000 judíos de toda Europa, llegaron a Israel, a Palestina. Hay una ley, que es la ley del Aliá, la ley de retorno, que se les permite que a todo judío el derecho de regresar a la tierra de Israel. Entonces,
¿por ley religiosa?
Es una ley, sí, es una ley que estaba en la propia constitución del Estado de Israel, en la creación del Estado de Israel. Es decir, que todos los judíos tienen derecho a poder vivir en la tierra de Israel. Hayas nacido, aunque seas español, o aunque hayas nacido en Rusia, aunque hayas nacido en Venezuela o en Argentina. Es decir, los judíos tienen de por sí el derecho natural, el derecho inalienable por la constitución de Israel, de ser judíos y recibir la nacionalidad israelí. Y tienen derecho a vivir porque es parte de su historia y parte de su cultura, ¿no?
Perdona que te interrumpa y perdona mi falta de cultura en este tema. Tengo que matizarte varias cosas. ¿Qué es ser judío? ¿Es una religión? ¿Es una raza? ¿Quiénes son los judíos?
Bueno, yo creo que ya el ser judío, bueno, ser judío es, por supuesto, es una religión. Es una religión. Lo que pasa que yo creo que es ahora mismo, yo creo que desde el año 48, cuando David Ben-Gurión da el famoso discurso de, dice que se ha creado el Estado de Israel, yo creo que ahora el ser judío es un sentimiento nacional, ¿no?
Sí.
Y bueno, y el problema de Oriente Medio es que se han juntado, se han enfrentado dos grandes sentimientos nacionales: el ser palestino, el derecho de los palestinos a tener su tierra y a tener su país, y el derecho de los israelíes a tener su propio país, porque así lo decretó una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el plan de partición para Palestina.
Ya, es decir, que eso es una historia, algo que se inventa el Consejo de Naciones.
Sí, sí, el Consejo de Naciones.
¿Y bueno, eligen Palestina porque...?
Bueno, tú piensas que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba formada por las grandes potencias que han ganado la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que tenían un sentimiento de culpabilidad por los 6 millones de muertos en el Holocausto, de los 6 millones de judíos muertos en el Holocausto, y yo creo que eso fue una forma de las grandes potencias aliadas de decir a los judíos: de acuerdo, lo hemos hecho muy mal con respecto al Holocausto, no tomamos medidas cuando se empezó a hablar del Holocausto, ahora os damos la autorización para crear el Estado de Israel. Y es cuando se funda en el año 48.
Y lo que hacen es desplazar a palestinos que estaban viviendo en su tierra, los sacan de allí y
claro,
se meten ellos.
Claro, principalmente porque, bueno, no es así exactamente. Es decir, hubo unas zonas de repartición, lo que se llamaron las franjas para la zona de Israel. Lo que pasa que, claro, que al día siguiente, hay que pensar que al día siguiente de establecerse el Estado de Israel, del famoso discurso de David Ben-Gurión, son atacados por los países árabes de la zona, los vecinos árabes. Entonces, Israel, de cierta forma, se ve obligado a contraatacar y a luchar por su supervivencia, porque llevaban solamente un día como nación. Entonces son atacados al día siguiente.
¿Y ya vivía gente allí, judíos?
Sí, sí, claro. Sí, sí, porque se habían asentado ya, llevaban muchos años asentados en... los judíos llevaban mucho tiempo asentados en zonas de Israel. Incluso en muchas zonas habitaban pacíficamente judíos y palestinos. No es cierta esas leyendas que se cuentan de que habitaban en zonas cerradas, exclusivas solo para judíos o solo para palestinos. No es cierto. Hay zonas principalmente lo que sería ahora... lo que sería el norte de la Cisjordania, lo que los judíos no lo llaman Cisjordania, lo llaman Judea y Samaria, la Judea y Samaria histórica, ¿no? Que se le llaman, con perdón, las tetas de Oriente Medio, porque tiene una forma de dos pechos femeninos, ¿no? Se vivían perfectamente en comunidades, no tenían ningún problema. Lo que pasa que, claro, que cuando en el año 48 son atacados, pues ellos contraatacan y ocupan una parte muy importante de la Cisjordania y de la Franja de Gaza como zona de seguridad, ¿no? A partir de entonces el primer gran éxodo palestino hacia la Transjordania, ¿no? A partir de entonces las relaciones entre los países árabes fueron absolutamente tensas. Israel era el enemigo a batir. La mayor parte de los países árabes de la región tenían una norma, una ley histórica que decían: los judíos al mar. Era que había que empujar a Israel para echar a todos los judíos hacia el mar Mediterráneo, ¿no? Era la ley. En el año 67, llegamos al año 67, que es otro punto muy importante, la Guerra de los Seis Días, donde Israel en seis días avanza, atacan ellos, por los comentarios que se decía de la inteligencia principalmente israelí, que dice que los árabes estaban armando, los egipcios principalmente y los sirios se estaban armando para atacar Israel. Entonces Israel decide lanzar una guerra relámpago, que fue la Guerra de los Seis Días, liderados por Moshe Dayan y por el general entonces mítico Isaac Rabin, y deciden contraatacar. Entonces, en esa Guerra de los Seis Días y en ese avance, ocupan lo que es toda la franja de Gaza, la Cisjordania, ocupan los altos del Golán, y en el avance es tan rápido, que llegan hasta el Sinaí, hasta el canal de Suez, llegan hasta la línea Kissinger, que te explicaré. La línea Kissinger fue una línea donde dicen que era el momento en el que Henry Kissinger, que era secretario de Estado norteamericano, llama al gobierno israelí para decirle: paren las tropas y no lleguen hasta Damasco. Entonces ellos detienen el avance, porque el avance, ya te digo, fue relámpago.
Pues llegaron al Cairo y a Damasco porque no quisieron.
Bueno, no llegaron porque no quisieron. Mm. Dicen que se quedaron a 35 kilómetros de Damasco y se quedaron a 10 kilómetros del Cairo, ¿no? Mm. Que luego también, si hubieran ocupado esa ciudad, ya hubiéramos visto cómo. Tú sabes que las ocupaciones, las invasiones son muy fáciles, pero las ocupaciones son diferentes, son mucho más duras, ¿no? Mm. El mantenerte con ataques constantes, ¿no?, al ocupante. A partir de entonces, bueno, las relaciones siguen siendo muy tensas. En el año 67 sucede el segundo gran éxodo palestino hacia Jordania. Ya es Jordania, el reino de Jordania, el reino hashemita de Jordania. Es un grave problema, ya comienza a ser un grave problema la situación de los palestinos, ¿no?
Tómate un poco de agua, espera, para que asimilen un poco. Mm-hmm. Ponemos un poco de música y seguimos completando la historia. Que te habías lanzado y te tengo que cortar un poquito. Seguimos en directo ya. ¿Qué más ocurre?
En el año 73 sucede la Guerra de Octubre, la Guerra del Yom Kippur. Se desarrolla durante el Día del Perdón, es el día más sagrado para los judíos. No pueden tocar, para que tú lo sepas, no pueden tocar absolutamente nada eléctrico, no pueden tocar nada, es solamente rezar. El Día del Perdón es el día, ya te digo, más sagrado de los judíos. Entonces, ese mismo día, Líbano y Egipto y Siria atacan por sorpresa a Israel ese día. Entonces el ataque es durísimo, pero el contraataque israelí es mucho más duro todavía, ¿no? Otra vez vuelven a provocar otro éxodo importante de palestinos hacia Jordania. Entonces, bueno, la situación queda verdaderamente inestable a partir del año 73, tras la guerra del Yom Kippur, que vuelve a ganar la guerra a Israel, ¿no? ¿Qué se provoca? Se provoca lo que se llamó el famoso Septiembre Negro. Se había provocado ya el famoso Septiembre Negro. El rey Hussein de Jordania da asilo, digamos, da ayuda humanitaria y asilo a los palestinos huidos de los territorios ocupados por Israel, hasta que la comunidad palestina se empieza a hacer muy fuerte en Jordania y intentan organizar un golpe de Estado contra Hussein de Jordania, el rey Hussein. El rey Hussein, con sus tropas, la famosa Legión Árabe, que es el cuerpo de élite del ejército jordano, contraataca, acaba con toda la revuelta y toda la revolución palestina contra el rey Hussein, y se provocan las grandes matanzas de palestinos, que se llamó Septiembre Negro. De ahí es el famoso grupo terrorista, ¿te acuerdas?, de los años 70, sí, de Ali Hassan Salame, el Príncipe Rojo, que genera otro éxodo. Jordania expulsa a los palestinos hacia el Líbano, porque el Líbano es el único país que los acepta. Bueno, la situación en el Líbano se hace verdaderamente complicada con los palestinos, porque intentan hacerse con núcleos de poder muy importantes, intentando desplazar el sector cristiano del Líbano.
O sea, que donde iban los palestinos iban tratando de
hacerse con el poder y creando ciertos problemillas en Oriente Medio. Intentan hacerse con el poder desplazando al sector cristiano. El cristiano, tú sabes que el poder cristiano es muy importante en el Líbano. Uh-huh. Es absolutamente el gran poder en el Líbano, en los cristianos. Entonces intentan hacerse con el poder. Intentan hacerse primero de forma política, luego menos política y cometiendo más presión militar, porque están armados en los campos de refugiados palestinos, principalmente en los campos que están al sur de Beirut, el campo de Injilwe, que es uno de los grandes campos, y ahí se genera una de las primeras revueltas contra el gobierno cristiano del Líbano. eso genera el comienzo, el núcleo de lo que fue la guerra de los 15 años de la guerra civil en el Líbano, con los palestinos. Que la guerra termina cuando entra Israel, ocupa en el año 82, en la operación Paz para Galilea, ocupa el Líbano, llegan hasta Beirut, ocupan todo Beirut, los israelíes, cuando está el famoso Ariel Sharon como ministro de Defensa, que suceden las grandes matanzas de los campos de refugiados Sabra de Sabra y Shatila. Y el gobierno israelí, con la mediación de Estados Unidos, negocia la salida de toda la cúpula de la OLP y de los guerrilleros de la OLP fuera del Líbano. Y aquello, bueno, provoca la salida de famosa de Arafat, escoltado por toda su gente, que se trasladan a Túnez, porque es Túnez quien les da otra vez asilo. Y ahí han estado hasta que se autorizó la autorización con los acuerdos de Oslo de la creación de la Autoridad Nacional Palestina, y es cuando Arafat vuelve y pisa Palestina por vez primera, entrando por Jericó. Yo estuve en aquel momento, yo estaba en Jericó cuando entró el señor Arafat en un Mercedes descapotable con las manos levantadas, saludando al pueblo, y a partir de ahí, bueno, pues ya es historia reciente, yo creo que es historia más conocida, todo como ha ido desarrollándose los acontecimientos desde la Autoridad Nacional Palestina.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, tenemos un concurso en marcha esta noche. Vamos a hablar de un montón de temas así variados con Eric Fratini, nuestro primer invitado. 900-137-137. Ahora sí te pido que seas más, has contado un poco la historia. La gente no acaba de entender cómo... los israelíes, no sé si les puede llamar judíos o israelitas, ¿cómo hay que llamarlos?
Israelíes.
Israelíes. Son tan duros. Siguen con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Han machacado en este último tiempo, en esta guerra que ha habido, ha durado una semana, la franja de Gaza.
En la operación Plomo Pesado.
Y la gente no acaba de saber quién tiene razón, quién no tiene razón en esa historia. Tu punto de vista.
Bueno, el problema actual de la situación que se ha vivido recientemente en Oriente Medio desde la operación Plomo Pesado en la operación militar de Israel en diciembre es provocado por una organización terrorista que se llama Hamas.
Que ganaron las últimas elecciones.
Ganaron las últimas elecciones. También te podría explicar por qué han ganado las últimas elecciones.
Porque Al-Fatah estaba corrompido, según me contaron a mí cuando estuve ahí.
Claro, el gobierno de Arafat y Al-Fatah son unos corruptos absolutos. Es más, países que eran grandes donantes de la Autoridad Nacional Palestina, por ejemplo España, Alemania, dijeron basta y le cortaron el grifo a Arafat. El problema ahí es Hamas. En la historia de Hamas, bueno, Hamas es una organización que se funda un poco bajo la ideología de la hermandad musulmana, de los hermanos musulmanes de Egipto. Es un grupo terrorista de la hermandad musulmana de Egipto. Recuerdas que sale toda la cúpula de Al-Qaeda, Ayman al-Sawahiri, el jefe político, Mohamed Atef, el jefe militar de Al-Qaeda. Los dos hombres más importantes de Bin Laden salen de los hermanos musulmanes. Ahmed Yassin, que era el jeque, que se había educado ideológicamente y religiosamente con los hermanos musulmanes de Egipto, crea Hamas. Hamas se crea primero como una organización más o menos humanitaria para ayudar a los palestinos, hasta que se convierte en una organización política y en una organización terrorista posteriormente. ¿Qué pasa? En los territorios ocupados, en muchas zonas de los territorios ocupados, principalmente en la zona de Nablus, en la Cisjordania, en algunos campos especiales, en algunos campos de refugiados en Gaza, por ejemplo, el campo de Rafia, el campo de Sheikh Radwan, el campo de Jabalia, comienzan a hacerse importantes sectores duros de Hamas. ¿Qué pasa? En un primer momento, Hamas es utilizado por los israelíes, por el Shin Bet, por el servicio secreto israelí, el servicio de contraespionaje israelí, el servicio de seguridad, para, digamos, desgastar el poder de Al-Fatah en los territorios ocupados. Posteriormente, Hamas sigue creciendo de forma muy importante en los grupos, porque dirigen principalmente la Intifada Palestina, son los que lo dirigen. Es más, los palestinos en aquel momento, yo estaba cubriendo ya los combates de la Intifada Palestina en el campo de Jabalia, por ejemplo, en Rafia. Los palestinos te decían que Hamas estaba con ellos, que Al-Fatah estaba muy lejos, porque Al-Fatah en ese momento está en Túnez, el cuartel general de Al-Fatah en Túnez, ¿no? Bueno, a partir de entonces se aprueba la Autoridad Nacional Palestina y se le dice a Arafat que tiene que controlar a Hamas. ¿Pero qué pasa? Que a Arafat le interesa a Hamas, esta vez es al revés, es Arafat quien utiliza a Hamas como una, digamos, como una bomba arrojadiza contra los israelíes para desgastar el poder de los israelíes dentro de los territorios ocupados. Hamas al final es como yo lo explico de forma muy sencilla. Hamas es como esa granada que no tiene seguro y con la que tú estás jugando en la mano. Y alguien te puede decir, ten cuidado, Miguel, porque te puede explotar en la mano y volarte los dedos. Y entonces los israelíes lo único que hicieron fue pasarle la granada sin seguro a los palestinos, a los de Al-Fatah, para intentar que Al-Fatah negociase de cierta forma. ¿Qué pasa? Que Hamas se ha hecho muy poderoso en muchos campos de refugiados de Gaza, atacando constantemente y lanzando cohetes sobre Israel, ¿no? Los famosos Qassam.
Y porque ahí, según me contaron a mí, habían hecho hospitales y, o sea, habían apoyado mucho a la población.
Claro, es que hay que pensar que por qué Hamas tiene tanto apoyo social. Vamos a ver, por ejemplo, Alemania. Alemania, el gobierno de Helmut Kohl, en su momento, el canciller antes de Gerhard Schröder, dio muchísimo dinero, y Gerhard Schröder, el gobierno de Gerhard Schröder, dio mucho dinero de fondos para la creación de hospitales de obstetricia, hospitales ginecológicos, porque tengo que decirte que Gaza es actualmente en el mundo la zona del planeta donde más niños mueren por partos, tras los partos.
¿Sí?
Entonces, para evitar esas cifras tan impresionantes, el gobierno alemán decidió la construcción de varios hospitales especialmente centrados en obstetricia y ginecología, ¿no?, para ayudar a las mujeres palestinas. Bueno, fueron los inspectores de Alemania, del gobierno alemán, para ver qué tal marchaban los hospitales, cuando ya habían dado los fondos para pagar el hospital, y esos hospitales no existían. ¿Por qué? Porque la gente de Arafat, que son unos corruptos, habían decidido gastarse el dinero o trasladarlo a cuentas en el extranjero.
Ya.
¿Qué pasa? Que esos hospitales nunca se construyeron. ¿Quién construyó esos hospitales? Jamás. Jamás los construyó con dinero que le llegaba principalmente del Líbano, de la zona de Hezbollah, de intereses de Hezbollah, o del propio Irán, o incluso de organizaciones islámicas procedentes de Egipto, que les cedían fondos. Con esos fondos construyeron. Es decir, entonces, claro, mucha población que era pro-palestina moderada se convirtieron en radicales de Hamas. ¿Por qué? Porque sus mujeres podían parir en hospitales sin que sus hijos se muriesen.
Ya.
Es decir, que eso ha generado un gran apoyo social.
Ya. De cualquier forma, para mucha gente, la respuesta de los israelitas siempre ha sido demasiado dura con respecto a tirar piedras y amenazar con romper los brazos de la gente que tira piedras, que son normalmente...
Bueno, es que muy poca gente sabe, yo te diré un...
Y terminamos, pasamos enseguida.
Sí, muy poca gente sabe que en el... Pues creo que fue en el año 92. Sí, en el año 92. Sí. Cuando era, perdóname, fue cuando ya Bill Clinton dejaba la Casa Blanca. Le quedaba una semana para abandonar la Casa Blanca porque había ganado las elecciones George Bush hijo. Hay una reunión secreta en Ramala, donde se encuentran. En esa reunión secreta se reúne Ehud Barak, que era primer ministro, el laborista, Dennis Ross, que era el enviado especial de Clinton, y Yasser Arafat. Se reúnen en Ramala, donde Ehud Barak le pone sobre la mesa a Arafat la creación de la República Árabe Palestina, con la negociación de la internacionalización de Jerusalén, con un estatuto especial en el cual Jerusalén quedase fuera de la República Árabe Palestina. ¿Qué pasa? Arafat, como está presionado por los islamistas de Hamas, no puede aceptar la creación de la República Árabe Palestina sin que Jerusalén, Al-Quds, que es como se le conoce a Jerusalén, tercera ciudad santa para los musulmanes después de la Meca y Medina, quede fuera de la negociación de la República Árabe Palestina. Entonces, en ese momento, Arafat pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Tú sabes que hay un refrán que se dice en Israel que dice que los palestinos no pierden nunca la oportunidad de perder una oportunidad. Y dice que la gran oportunidad que perdió Arafat fue cuando rechazó de manos de Ehud Barak la creación de la República Árabe Palestina, porque curiosamente un mes después Ehud Barak fue derrotado en las urnas por Ariel Sharon,
que fue un poco más duro,
que fue mucho más duro.
¿Solución? ¿Hay alguna solución para ese conflicto? Porque dicen que de ahí puede surgir la Tercera Guerra Mundial, de un poco de esa zona y de esos conflictos que se están generando. Hay una soledad de energía que pueden producir la tercera guerra mundial.
Bueno, yo es que creo que la
cuarta o la quinta, ya no sé.
Yo creo que la Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría. La Cuarta Guerra Mundial la estamos viviendo ahora, que es el terrorismo islámico. Yo lo llamo la Cuarta Guerra Mundial. Y yo creo que el conflicto, yo creo que nuestros nietos, los tuyos y los míos, seguirán yendo de corresponsales a Oriente Medio a cubrir el conflicto.
Qué pena. No hay solución entonces.
No, yo no lo veo solución.
Ya. 12:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay un segundo tema que queremos hablar, quizá más complicado todavía que este.
Teniendo en el programa a un experto y viajando por la zona que esta noche visitamos, no podíamos dejar de hablar de uno de los servicios de inteligencia más prestigiosos del mundo. Desde 1951, el Mossad, conocido como el Instituto, se convirtió en uno de los más temibles servicios de espionaje al mando del Estado de Israel. Mitad mito, mitad realidad, el Mossad y sus katzas supieron salvaguardar ese halo de misterio y secretismo que los convirtió en auténticas leyendas cuando en 1960 una unidad de Metzada secuestró al criminal de guerra Adolf Eichmann en Argentina y tras trasladarlo clandestinamente a Israel fue juzgado y ejecutado en la horca. El 1 de septiembre de 1951, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, promulgó un decreto ordenando la creación del Instituto para la Inteligencia y Operaciones Especiales. Acababa de nacer el Mossad. El mismo Eric Frattini nos cuenta acerca del Instituto. Durante mis años como corresponsal en Israel, a finales de los años 80 y principios de los 90, entablé amistad con ciudadanos de Israel e incluso con algún miembro destacado de la inteligencia militar, el Amán. Cuando intentaba hablar con ellos sobre la labor o funciones del Mossad, la mayor parte de ellos preferían desviar la conversación. Un periodista de la revista Jerusalem Report llegó a decirme: para los ciudadanos de este país, el Mossad o cualquier referencia a él es como para los ciudadanos del sur de Italia la mafia. Todo el mundo sabe que existe, pero todos prefieren ignorarlo. Hasta 1996... estuvo prohibido por ley a los medios de comunicación el hacer público el nombre del director general del Mossad. Los periódicos, revistas o cadenas de televisión se referían al Memujed como ese. Hoy, en pleno siglo XXI, aunque todos ya reconocen la existencia del Mossad, lo cierto es que sigue siendo una organización fantasma en todos los aspectos. Conocer su historia y algunos de sus secretos será nuestra intención en los próximos minutos.
Bueno, ahí está nuestra segunda introducción, nuestro segundo tema. Yo no sé, una vez me planteaste hablar de esto, a mí me daba cierto miedo. Lo que vamos a contar, lo que vas a contar, lo vas a contar tú. ¿Secreto o está publicado, se sabe, es de conocimiento público?
Pues algunos son de conocimiento público, otros accedí al, por ejemplo, en el caso de uno de los casos que cuento en ese libro, fue porque conseguí el informe de la Comisión Especial de Investigación de la Knesset, el Parlamento de Israel, donde se intentaban aclarar los errores cometidos por una unidad especial en Jordania. Y luego otros son conocidos.
Ya. Supongo que si has contado esas cosas y además vives en esa zona o estás por esa zona, no será muy peligroso lo que has descubierto o estás muy protegido.
Es decir, yo soy un historiador, yo me defino como un historiador de los servicios de inteligencia y digamos ese libro es una historia más.
Yeah.
Muchos dicen que he contado, alguien del Mossad en Madrid ha dicho que yo le he metido en ese libro más leyenda que otra cosa. Bueno, Puede ser.
Ya. Bueno, ¿lo llamaban el instituto?
Lo llaman el instituto.
¿Por qué?
El instituto, porque yo te he contado muchas veces que los servicios de inteligencia nunca son conocidos en el mundo del espionaje por su nombre oficial, es decir, el Mossad no es conocido nunca por el Mossad, no se le conoce por el Mossad, se le conoce por el instituto. El CNI, nuestro CNI, se le conoce como la casa. El MI6 como la firma, la CIA por la compañía, ya. Es como se le conoce.
¿Y su lema es, por la vía del engaño harás la guerra?
Es el lema del Mossad. Por la vía del engaño harás la guerra. ¿Eso qué quiere decir?
Me lo explico usted, por favor. Yo soy un poco tocho y un poco...
Bueno, obtuso. Pues es decir, bueno, el efectivamente, como habéis reflejado en el mini reportaje que habéis hecho antes de esta presentación, el Mossad se crea en el año 51. Se crea en el año 51 porque anteriormente existían agencias de inteligencia desde el año 48 hasta el año 51, controladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Porque realmente el Mossad depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, no depende de ningún Ministerio de Interior o de Seguridad. Entonces hubo una pequeña revolución, una pequeña revuelta entre los jefes de servicios hasta que David Ben-Gurión dijo basta y decidió unificar todas las operaciones del espionaje israelí en el exterior en un solo brazo, digamos, brazo de guerra. Porque para los israelíes el Mossad es como cualquier unidad de infantería.
Ah, es un grupo de guerra.
Es un grupo de guerra y ellos lo tienen como una unidad de guerra, lo que pasa que una unidad de inteligencia, realmente.
¿Por qué tiene tanta fama en todo el mundo como la mejor servicio de inteligencia de todo el planeta? Porque
yo creo que son los más efectivos. Yo, de todos los que he estudiado, mira, he estudiado la CIA, he escrito libros sobre el KGB, sobre el MI6 británico, sobre el Servicio Secreto Vaticano. Yo creo que es el más efectivo, yo creo que porque tienen, no solo por su lema de por la vía del engaño harás la guerra, sino también por su...
Perdón, si matizamos eso, o sea, sirve cualquier cosa. Puedes engañar, puedes mentir.
Para la guerra, sí, para defender al Estado de Israel. Ellos tienen muy claro que todos sus intereses son para defender al Estado de Israel, incluso matan muy recientemente, yo el último caso creo que cuento en este libro es en el año 2004, matan tranquilamente en defensa del Estado de Israel y por orden del Estado de Israel.
Ya. Te decía que
y por orden del primer ministro de Israel.
Sí.
Sí, sí. Esta unidad de la que vamos a hablar es una unidad que solamente puede ser conectada y desconectada por el primer ministro de Israel.
La que se llama Kidón.
Se llama Kidón. Kidón en hebreo es bayoneta.
Espera, antes de nada, la ira de Israel, ¿por qué el Mossad es la ira de Israel? ¿Y dónde actúa? ¿En el mismo Israel o fuera de...?
No, vamos a ver, el Mossad es la unidad de espionaje en el exterior de Israel. Actúan en el interior, funciona lo que le llaman el Shin Bet, el Sherut HaBitajon HaKlali, que es Servicio de Seguridad Interior, que son los que se ocupan un poco... Pues una especie como de FBI, una unidad de contraespionaje dentro del territorio israelí. Fuera de Israel se ocupa el Mossad.
Ya. El otro día, otra pregunta que te hago, estaba en el Fitur y precisamente me invitaron unos amigos a ir al stand de Israel y había un tipo con... claramente era de seguridad, estaba con el pinganillo y se lo notaba.
Ese es Shin Bet. Shin Bet, no, es el servicio de seguridad, no es Mossad.
No es Mossad.
El Shin Bet se ocupan también, por ejemplo, mucha gente si vuela en el Al, por ejemplo. Sí. En la línea aérea de bandera de Israel, dicen que, claro, es la línea aérea más segura del mundo. Nunca han tenido ningún atentado y nunca han tenido absolutamente ningún problema dentro de los aviones del Al. Van siempre agentes armados.
Los controles que te pasan, ¿eh?
Los controles que te pasan tanto aquí en España como ahí en Israel para volver a subir. Y luego son personas especialmente entrenadas, son expertos en un combate que se llama Krav Maga. Es un combate israelí es combate de contacto, combate de contacto y de muy cercano,
como
de cuerpo
Kung Fu,
a cuerpo.
Como...
Sí, sí, pero para realizar combate muy cercano, es decir, para que yo en el primer golpe pueda dejarte KO o matarte. Y esos están especializados los servicios de seguridad que están en el Al, que son del Shin Bet. Entonces el Shin Bet no solamente se ocupa del contraespionaje dentro de la seguridad dentro de Israel, se ocupa también de proteger las oficinas del ALE en el mundo, se ocupan de proteger las embajadas israelíes, se ocupan de proteger el stand, sencillamente el stand de la oficina de turismo de Israel en el Fitur. Se ocupa el servicio de seguridad, no el Mossad.
Ya. Me decías de que íbamos a empezar a hablar del Kidón, la bayoneta. ¿Qué es este grupo?
El Kidón, hay un departamento dentro del Mossad, La sede del cuartel general del Mossad está en el norte de Tel Aviv, en Herzliya Pitua. Es un barrio muy famoso en Israel porque ahí es donde están la residencia de nuestro embajador. Por ejemplo, el embajador de España tiene su residencia muy cercana al sede del cuartel general del Instituto del Mossad, ¿no? Hay una unidad especial, un departamento especial que se llama Metzada. El Metzada es el departamento de operaciones especiales, el que lleva a cabo los trabajos sucios del Mossad israelí. Dentro del Metzada hay una unidad, un equipo especial, que se llama Kidón. Kidón en hebreo es bayoneta, es la traducción. Esta unidad fue creada en el año 62, fue creada en el año 60, tras el secuestro de Adolf Eichmann en Argentina, cuando secuestraron al criminal de guerra nazi.
Un poco el caso que hemos contado.
Sí, así es. El caso de Adolf Eichmann fue autorizado por el primer ministro Ben Gurión cuando es localizado en Argentina. Mucha gente sabe la historia. Fue secuestrado, localizado en Argentina, fue trasladado en un avión del AL hasta Israel. Se le juzgó, se le condenó a muerte. Es la única ejecución como tal llevada a cabo por el Estado de Israel, la única ejecución formal. Y es ahorcado en el año 62 en la prisión de Ramla, en el norte de Israel. Es una prisión de máxima seguridad. Es ahorcado ahí Adolf Eichmann. La operación tiene tanto éxito, le da ayuda, digamos, es el primer barniz de leyenda del Mossad, y eso hace que se decida la creación de una unidad especial que se llamaría desde entonces el Kidón, que se dedicarían principalmente, ya te digo, conectado y desconectado por el primer ministro. Es el único que puede conectar y desconectar esta unidad, solamente el primer ministro de turno, nadie más, ni siquiera el memuné del Mossad, el director del Mossad, y se dedican especialmente a eso, a matar gente o enemigos, a secuestrar, a matar a enemigos de Israel.
Así de claro, matar impunemente.
Sí.
Has tocado un tema que quería haberte preguntado antes. Recientemente, esta semana, ha habido un problema con un obispo de la iglesia que negaba el holocausto. Hay una corriente un poco contra los israelitas que dicen que lo de 6 millones de judíos en Alemania es mentira, el revisionismo. ¿Qué fundamento tiene este? ¿Tú crees que es cierto o es una política en contra de realmente los israelitas?
Es una política en contra de los israelitas.
¿Crees que hay pruebas suficientes de que murieron?
Sí, es decir, es que ahora quien se plantee si mataron a 6 millones de judíos en los campos de exterminio nazis es verdaderamente estúpido e inculto. El decir los revisionistas, es decir, y luego también es que ahora mismo se está generando un grave problema, tú sabes, entre la Santa Sede y el gobierno de Israel con el tema de Pío XII, porque claro, otra vez ha vuelto a salir hace unos meses la posibilidad de beatificar a Pío XII, y claro, hay grupos importantes de poder de los israelíes, el poder israelí dentro de Israel, que están en contra de que a Pío XII se le beatifique, se le haga santo, ¿no? Yeah. Por la posición política, entre comillas, que adoptó Pío XII con respecto a la comunidad judía de Roma cuando fueron deportados, cuando recibieron las primeras noticias del holocausto, desde el comienzo del holocausto, y realmente el Vaticano no tomó una posición importante contra el nazismo cuando los nazis eran católicos. Entonces eso ha generado mucho tema de protesta y ha creado tensiones muy importantes entre el Vaticano e Israel.
De cualquier forma, el pueblo israelita ha suscitado un montón de problemas en todo el mundo desde el origen de la historia, ¿no? Era un pueblo elegido, los echaron.
Sí.
Vivieron por ahí, bueno, 40 siglos
dando vueltas. Recuerda que en 1492 también fueron expulsados de este país.
Eso te iba a decir, los expulsaron de España.
Uno de los grandes éxodos que se generan, que parte se van hacia el norte de Europa, otra parte se van a África, que son los sefardíes todavía, que se generan mucho. Ha habido grandes políticos, Isaac Navón, no sé si lo recuerdas también, que era sefardí. David Levy, que fue ministro de Asuntos Exteriores, también procedía de Marruecos, eran judíos de Marruecos. Es decir, que
te pregunto, ¿por qué? ¿Es un pueblo maldito? ¿Es un pueblo perseguido? ¿Es un pueblo que está en contra?
Es un pueblo muy perseguido. Es un pueblo.
Porque son muy listos, muy ricos, muy.
Bueno, es que manejan en Estados Unidos, tienen un gran lobby de poder, generan muchísimo poder. Tú sabes que
los diamantes en Centro Europa.
Tú sabes que dice que en Estados Unidos nadie llega a presidente sin el apoyo judío.
Ya.
Y bueno, tanto demócratas como republicanos lo saben. Luego en Centro Europa, pues también han sido parte importante de la banca, y eso ha generado ciertos resquemores. Y a eso, si le metes en una crisis económica, por ejemplo, como la que vivió Alemania en los años 20, donde sale un señor con un bigotito y empieza a decir que los judíos son los culpables de la crisis económica que vive el país, pues eso, a gente que está en el desempleo, puede llegar a provocar brotes de xenofobia y racismo y decir, ah, pues, bueno, que puede ser contra los judíos, pero mañana pueden ser contra los coreanos o contra los chinos o contra...
Y no para que, para defender ese territorio se crea el Mossad. Acciones, mira el tiempo que es, de vez en cuando mira el reloj porque pasa el tiempo volando y tú te pones a hablar y estamos 15 horas si quieres, pero no podemos. Acciones que ha hecho el Mossad de esas tremendas...
El Kidon, bueno, pues por ejemplo la siguiente misión que realiza el Kidon, por ejemplo, después del secuestro de Ekman, es la de Herbert Kukurs, el carnicero de Riga, que lo secuestran en Uruguay. Lo juzgan, lo condenan a muerte. Kukurs le llaman el carnicero de Riga porque fue el responsable de la muerte de 70.000 judíos del gueto de Riga. Era una como dirigente de un escuadrón de ejecución de la Einsatzgruppen, de las SS, ¿no? Este hombre se refugió en Brasil, los israelíes consiguieron engañarlo y trasladarlo a Uruguay. En Uruguay lo mataron en una casa y lo descuartizaron y lo metieron en una...
¿Lo descuartizaron?
Lo descuartizaron y lo metieron en un baúl. Yo tengo las fotografías, no han salido publicadas en el libro, pero yo tengo las fotografías del cuerpo descuartizado de Herbert Kukurs. Hace poco, incluso, como anécdota, te contaré que hace poco he recibido un email de su hijo acusándome de manipular la vida de su padre, de Herbert Kukurs. Sí, el hijo vive en Brasil y me acusaba de haber manipulado la maravillosa imagen de su padre, Herbert Kukurs, ¿no? Luego hay otra operación, por ejemplo, que yo cuento, pues la de, hablando desde Hamas, por ejemplo, la del jeque Yassin, el jeque Ahmed Yassin, el fundador. La gente lo recordaba porque era un hombre de barba que iba siempre en una silla de ruedas. Bueno, pues el Mossad lo que hizo fue introducirle un emisor en la silla de ruedas, una silla de ruedas fabricada en Alemania. Le metieron un emisor dentro de la silla de ruedas y un helicóptero israelí Apache de combate le lanzó un misil y el misil empezó a buscar el emisor por todo Gaza, por la franja de Gaza, y lo encontró en la silla de Yassin. Y lo mataron, y murió así. Yassin fue asesinado por los israelíes. Le sucede a Abdelaziz Rantisi, que lo sucede como líder de Hamas, y lo matan de la misma forma una semana después, solo que el emisor esta vez se lo pusieron debajo del asiento del coche. Y todas estas operaciones, te podía contar, por ejemplo, una operación maravillosa, que entre comillas, ¿no?, de la sofisticación. Había un hombre que se llamaba Yehia Yash, que le llamaban el ingeniero. El ingeniero fue el hombre que diseñó, era el hombre que diseñó los cinturones bomba que utilizaban los terroristas de Hamas, ¿no? ¿Sabes cuando dicen al agua Akbar y se disparan los detonadores, ¿no? Toda esa ingeniería que lleva, pues la verdad es que es una ingeniería muy sofisticada, esa ingeniería de esos chalecos, los creó este hombre Yehia Yash. Bueno, el Mossad, el Kidon, lo estuvo siguiendo durante 8 meses y consiguieron meterle explosivo plástico Sentex en el teléfono móvil que él utilizaba y estuvieron siguiéndole durante 2 meses más hasta ver que él utilizase el teléfono. Entonces, en un momento, él utiliza el teléfono para llamar a su padre, Yehia Yash, llama a su padre y le cortan los israelíes, le cortan la comunicación y le dice, ¿usted Yehia Yash? Y él dice, sí, y le vuelan la cabeza con el teléfono móvil que le habían introducido el plástico en el propio teléfono móvil de Yehia Yash. Esa es otra operación.
No se andaban con chiquitas estos colegas, ¿no?
No, porque, claro, estamos hablando de una época muy dura de los años 90 cuando Hamas se dedicó a meter shahids, terroristas islámicos, se metían en bares, se metían en autobuses públicos, se metían en autobuses escolares, se metían y se hacían detonar con los explosivos en la cintura.
¿Y la forma de defenderse era ser tan tremendamente duro?
Y la forma de defenderse fue localizar a Yehia Yash para que dejase de fabricar estos cinturones y lo mataron.
Tzipi Livni, ¿quién es este personaje?
Tzipi Livni es un personaje muy curioso. Tzipi Livni ha sido la candidata ahora a primer ministra.
Y ha ganado casi las elecciones, ¿no?
Ha ganado las elecciones. Vamos a ver si puede formar gobierno o no. Eso ya es otra cuestión, porque ya le dieron la oportunidad hace unos meses de formar gobierno y no consiguió el apoyo suficiente en la Knesset. Tzipi Livni es una mujer guapísima, ha sido modelo.
¿Sí?
Sí, fue modelo Tzipi Livni. Ahora fue la última ministra de Asuntos Exteriores que tuvo. Es una mujer muy guapa. Con mucha personalidad, pero además es curioso porque muy poca gente lo sabe, que fue agente de operaciones especiales del Mossad israelí y estuvo destinada principalmente en países, ella es experta en Europa y estuvo destinada en Luxemburgo, en Bruselas y luego en París.
Agente de operaciones especiales en el Mossad.
Sí, sí.
Para terminar, Operación Venganza, que quizás es la que cierras con el libro. Esa Operación Venganza es la que nos has contado
de
esos...
Sí, de Hamás, la operación de Hamás, donde liquidaron a no solamente... De la Operación Venganza, digamos, lo que más se conoce es la muerte de Yassin, porque es el fundador de Hamás, y luego de las Irrantisi. Pero luego hay otro caso, por ejemplo, hay otro caso de un líder, un dirigente político de Hamás, que estaba con su base, era el embajador, digamos, el embajador entre comillas de Hamás en Jordania, en Amán, ¿no? Bueno, mandaron a una unidad del Kidón durante el gobierno de Benjamín Netanyahu. Mandaron a una unidad del Kidón para acercarse ahí a él e inyectarle con un spray en un oído un veneno muy potente. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se lo fueron a inyectar, el líder de Hamás empezó a moverse y a pelear y no consiguieron meterle suficiente spray venenoso dentro del oído para matarlo. Los dos tipos fueron detenidos y sobrevivió el líder político de Hamás, porque el rey Hussein de Jordania llamó por teléfono a Benjamín Netanyahu y le dijo que o le entregaba el antídoto o rompían relaciones diplomáticas y volvían al antiguo estado de guerra entre los dos países. Y incluso Hussein de Jordania, que era un señor, yo le llegué a conocer a Hussein de Jordania, era un señor muy bajito, pero la verdad es que era un señor con muchos testículos, le dijo a Benjamín Netanyahu, sí, pero quiero que el antídoto me lo traiga Dani Yatom personalmente y me lo entregue en Amán. Dani Yatom era el memuné del Mossad, el director general del Mossad. Y aquello provocó, pues por supuesto, la caída de Dani Yatom y provocó la subsiguiente caída de Benjamín Netanyahu como primer ministro. Y yo a los documentos que accedí fueron a los documentos de la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento Israelí, donde se estudió en los errores cometidos por el Mossad en esta operación de intento de asesinato.
Nos andaban con chiquitas estos colegas, ¿eh? 2:58, hacemos una pausa. Llegan las noticias de los servicios informativos de Radio Nacional de España y regresamos enseguida. En la segunda parte del programa seguiremos hablando con Eric Fratini. Recordar que tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, 5 libros, 5 ejemplares de su último libro, El laberinto del agua, están esta noche sorteándose. Nos iremos a México y otro montón de cosas más que contaremos aquí. No os vayáis, no se vayan, que enseguida regresamos en este apasionante espacio en blanco de hoy.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, 2:06 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso después de la información. Una hora nos queda. Estamos en esta primera parte hablando con Eric Fratini de diferentes cosas. Ahora vamos a hablar de ese premio que tenemos en marcha. El teléfono abierto, 900-137-137. Pidiendo disculpas a toda la gente que no podemos atender, hay muchísimas llamadas, así que poco a poco, un poco de paciencia. Y después, en la segunda parte del programa, nos iremos a México. Un auténtico descendiente de la tradición maya nos va a contar algunas cosas preparándonos para ese 2012 que dicen que se acerca. No sé si preguntarte, sí, preguntarte. Hay un montón de gente que quiere preguntar cosas, pero yo quiero pasar de tema. ¿Qué opinas del chacal? Me preguntan.
¿Qué opino del chacal?
Chacal, ese,
yo supuesto, creo que fue uno de los terroristas míticos de los años 70. Fue un hombre que vendió al mejor postor su ideología como terrorista, de ideología política. Así que, bueno, un terrorista tiene alguna ideología política. Y yo creo que el gran error del chacal fue matar en una calle, en un piso en París, matar a 3 agentes de la DST. El contraespionaje francés mató a 3 en un tiroteo. Y desde entonces los franceses estuvieron persiguiéndolo hasta que hace muy pocos años, fue secuestrado en Sudán, el chacal, era ya un hombre muy mayor, fue secuestrado en una calle de Sudán y trasladado a Francia, donde fue condenado a cadena perpetua y está en la prisión de máxima seguridad en Francia.
Está en la cárcel.
Sí, está en la cárcel, en una prisión de máxima seguridad en Francia.
Para mucha gente, venezolanos, él era venezolano, ¿no?
Sí, él era venezolano, además de una familia de muchísimo dinero.
Ya, para mucha gente es una especie de Che Guevara, cuentan.
Bueno,
es un revolucionario y...
Bueno, es que yo tengo una opinión especial con respecto a la figura del Che Guevara, es decir...
Vale, vale, cambiamos de tema.
Sí.
Lo dejamos, eso será otro de alto secreto de otro programa, ¿te parece? 3:08, 2:08 en las Islas Canarias, seguimos con el Fratini tratando de dar pasos en este rompecabezas. Vamos a seguir en esta misma zona, pero vamos a dar un salto en el tiempo, después de esa introducción lo hablamos.
A partir de ahora queremos hacer un viaje en el tiempo. Volvemos a Tierra Santa, pero muy atrás en los años, justo hasta la época de Jesús de Nazaret. Y de la mano de nuestro invitado, queremos conocer parte de la historia de los apóstoles. Tomando la palabra a Pedro, cuando dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa recibiremos? Y Jesús les contestó: os aseguro que vosotros, los que me habéis seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los evangelios narran que Jesús eligió de entre sus seguidores a 12, a los que introdujo en el círculo más íntimo de su vida, les hizo partícipes directos de sus enseñanzas y les confió la tarea de transmitir su mensaje a todas las naciones de la tierra. Este es el significado de la palabra apóstol: enviado, mensajero, portador autorizado de un mensaje. Los elegidos fueron el pescador Simón, a quien más adelante Jesús le añadió el nombre de Cefas, Piedra, Pedro, su hermano y también pescador, Andrés, los también pescadores Santiago el Mayor y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, cuyo carácter impetuoso les valió que Jesús les calificara como los hijos del trueno. Felipe de Betsaida, Bartolomé, el recaudador de impuestos Mateo, hijo de Alfeo, también llamado Leví, probablemente originario de Cafarnaún. Tomás, llamado Dídimo, gemelo, célebre por su obstinada negativa a creer en la resurrección de Jesús. Santiago el Menor, tal vez oriundo de Nazaret, a quien el Evangelio de Marcos llama hermano del Señor. Judas Tadeo, Simón el Zelota, así llamado por haber pertenecido a este grupo de nacionalistas militantes. Y finalmente, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. A ellos debe añadirse Matías, elegido por los 11 para sustituir al traidor Judas. Estos son algunos de los datos que se nos dan en las Escrituras, pero la historia guarda muchos más secretos. Nuestro invitado nos cuenta.
Es curioso, Eric, tú que juegas con la historia, eres un historiador de los servicios secretos, también eres historiador de otro tipo de cosas, ¿no? Te decía que por tu culpa yo tengo que escribir un libro, te lo decía antes. Llevo un retraso de 10 días, tengo fecha de caducidad, como sabes, la presión de los libros, porque abrí... Cuando me lo diste, el libro del laberinto del agua, empecé a leer y me quedó tan enganchado que no lo he terminado y creo que lo voy a dejar y te voy a odiar y lo voy a dejar ahí hasta que termine. Pero en parte, tu libro, hay una parte que comienzas así, hablando de los apóstoles.
Sí, así es. Hago una reflexión de qué ha sido de los 12 apóstoles cuando yo comienzo mi historia, ¿no? Porque la historia del el primer párrafo comienza en Alejandría en el año 68 de nuestra era.
Espera, muy poca gente sabe cuál fue el futuro de los apóstoles.
De los 12
apóstoles. Bastante duro, ¿no?
Sí, así
te
es.
Pregunto.
Por ejemplo, Pedro había sido crucificado boca abajo justo un año antes en Roma por orden de Nerón. Bartolomé se dirigió a Turquía, donde unos bandidos lo despellejaron vivo. Tomás enfermó y falleció en un suburbio de la India. Mateo, después de disfrutar de una larga vida y difundir el mensaje de su maestro en Etiopía, Persia y Macedonia, murió plácidamente. Santiago fue martirizado por orden del sumo sacerdote Ananías y arrojado vivo desde un acantilado. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en la ciudad griega de Patras. Santiago el Mayor sería degollado por orden de Herodes Agripa. Juan, hermano de Santiago, quemado en aceite hirviendo por orden de Domiciano. Felipe, crucificado por orden del procónsul de Roma en la ciudad de Hierápolis. Judas Tadeo fallecería en el norte de Persia y Simón el Celote moriría mártir en las costas del Mar Negro.
Vaya destino, ¿no?
Sí, momento difícil, pero solamente aquí falta uno de los apóstoles, que es la clave.
Ya, ahora te lo pregunto. Mateo fue el único que se salvó y estuvo tranquilamente. Lo curioso es que la historia, los evangelios, o lo que cuentan acerca de Jesucristo, se escribe bastante tiempo después, incluso cientos de años después.
Bueno, sí, el evangelio, con respecto a nosotros, el evangelio más antiguo es el evangelio de Juan y está escrito en el año 90, después de Jesucristo.
60 años de su muerte.
Sí, aproximadamente unos 60 años después de la muerte, y claro, ahí hay estudiosos, entre ellos Antonio Piñero, que un gran amigo nuestro, tuyo y mío, que claro, que duda que incluso fuese Juan quien lo redactase, porque sería casi imposible. Se dice que Juan, cuando sigue a Jesucristo, tiene aproximadamente unos, se calcula que entre 20 y 25 años. Es decir, esto te pondría que, claro, que él ha escrito supuestamente el Evangelio con 90 y tantos años, ha empezado a escribir el Evangelio de Juan. Es decir, es muy poco creíble que haya sido el propio Juan. Y luego el último Evangelio, creo que es el de Mateo, está escrito en el 120 después de Jesucristo. Es decir.
Y con eso, con esos datos, montan una historia, perdón, una religión, teóricamente con datos históricos. Extraño, ¿no?
Sí, bueno, es que lo hemos hablado mucho, ¿no? Es realmente en el año 180, después de la muerte de Jesucristo, cuando un señor que se llamaba Irineo de Lyon es quien decide realmente qué libros van a leer los católicos a partir de entonces, ¿no? Es quien decide que son cuatro los evangelios, cuáles van a ser los libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, claro, luego qué libros o qué evangelios, por ejemplo, que el Evangelio de María era un libro hereje, decide que el Evangelio de Judas es un libro hereje, decide que el Evangelio de Pablo es un libro hereje. Entonces, claro, luego la cuestión sería de pensar de por qué desde el año 180 al año 2009 ninguna jerarquía eclesiástica ha decidido, bueno, abramos un poco el abanico de libros, de posibles. Lo que pasa que, bueno, luego hay maravillosos investigadores, como vuelvo a citar a Antonio Piñero, que los ha traducido, porque fueron descubiertos en alguna parte en Hammadi, muchos de ellos, en Gebel Kerar, en el Egipto Medio, y han conseguido ser restaurados y traducidos, y Antonio Piñero ha llevado una gran labor en eso, porque se han traducido al castellano también.
Sin embargo, en tu libro tú planteas, y que es un poco otra hipótesis histórica, que falta un detalle, que hay un personaje ahí,
sí,
que quizá pueda cambiar la historia. ¿Quién es?
Bueno, pues en mi novela es Judas Iscariote, el apóstol traidor, que le llaman el apóstol traidor, y es principalmente, digamos, quien desarrolla, digamos, es la columna vertebral, es el hilo conductor de toda la trama de la novela El laberinto de agua, de mi
Judas
novela.
Judas Iscariote, ¿es el que traiciona a Jesucristo?
Sí, es el que nos ha contado la Iglesia que traicionó a Jesucristo. Que luego no está tan claro cuando se ha visto la traducción del Evangelio de Judas, sabes que se tradujo recientemente, donde no queda tan claro que fuese él el traidor, digamos, o lo plantea de otra forma, digamos que fue, digamos, el apóstol más fiel a su maestro porque le traicionó por orden del propio maestro. Es decir, tú imagínate qué horrible el tener que traicionar a tu propio amigo, a tu mejor amigo.
Porque,
¿no?,
él te lo pide.
Porque él te lo pide, porque Jesucristo sabe que tiene que llevar a cabo la pasión, yeah, ¿no? Entonces, para eso, el primer paso de la pasión es la traición, y le dice a Judas que lo entregue. Eso es un poco lo que viene a decir en un momento el Evangelio de Judas. Entonces, yo con esa base real, yo empiezo a crear toda una trama realmente, pues, que te lleva 420 páginas de trama
apasionantes
para saber si realmente, bueno, pues si realmente fue Judas quien traicionó a, si realmente fue realmente quien traicionó. Y yo además, déjame que te lea, hay una hay una cita que yo cojo en el, que cojo en la novela, además es de Graham Greene, escrito por el gran Graham Greene, que dice: si no se nos hubiera enseñado cómo hay que interpretar la historia de la pasión de Cristo, ¿habríamos sabido decir, basándonos solo en sus acciones, si fue el envidioso Judas o el cobarde Pedro quien amó más a Jesús? Eso es una cita de Graham Greene.
La gente cree lo que quiere creer. Encuentran sentidos donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea.
Curioso eso que ha saltado ahí. Lo importante es que la gente crea. Sin embargo, nos han metido eso en muchos datos y a lo mejor desmontar a través de libros, en tu caso es una novela, pero basada en ciertos datos
aspectos
históricos.
Reales, sí.
A lo mejor uno descubre si empieza...
Bueno, es que claro, la novela mía tiene muchos aspectos de ficción, pero tiene muchos aspectos reales, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, muchos acontecimientos que yo te cuento del papado, que vive el papado, porque luego está, vuelve a aparecer el cardenal Lienard, Auguste Lienard, que es el malo de mi primera novela, El Quinto Mandamiento, y vuelve a aparecer en esta novela, además, como secretario de Estado de la Santa Sede, el segundo hombre más poderoso del Vaticano. Vuelve a aparecer, digamos, un poco para evitar que nadie pueda descubrir quién fue realmente Judas, quién fue realmente Pedro. ¿Fue tan traidor Judas como nos lo pintan? ¿Qué hubiera pasado si Judas no fuese tan traidor como nos contó la Iglesia? ¿Qué hubiera pasado si realmente Pedro no hubiera sido tan buen seguidor del Maestro? Entonces digamos que hay un documento de un apóstol, de un seguidor de Judas.
Eso es histórico, ¿no? El documento.
Sí, exactamente. Sí. Está basado en el Evangelio de Judas, y entonces yo, a partir del Evangelio de Judas, de uno de los partes de los textos del Evangelio de Judas, yo creo, eso es ficción, una carta escrita por un supuesto seguidor de Judas Iscariote en su lecho de muerte, que es Eliezer, que es un antiguo comerciante de telas de Palestina, que decide abandonarlo todo y seguir a Judas Iscariote como su maestro, y cuando se está muriendo Judas, le revela lo que le ha dicho Jesucristo en una conversación privada que tienen antes de la última cena. Entonces, este hombre, Eliezer, lo escribe en un manuscrito, escribe lo que le ha dicho, lo que le ha revelado Judas antes de morir. Entonces, esa carta se pierde en el limbo de la historia. Y entonces luego, bueno, yo te traigo otra vez aquí a la actualidad, a los años 80, que es cuando se desarrolla la novela, donde hay una chica que es Abdera Brooks, que es arqueóloga, que comienza a... tiene una misión muy concreta de su abuela, que es una famosa coleccionista de arte, le encomienda antes de morir una misión a su nieta Abdera, que es lavar el nombre de Judas.
Qué curioso. Y das vueltas por un montón de países. No quiero desvelar mucho el libro para que se lo lean, pero estás en Egipto, estás en Alejandría.
El Egipto además que tú conoces, porque te va a encantar la novela, porque se desarrolla en muchos sitios que hemos estado mucho tiempo nosotros ahí, en el Café El Fichawi, el Café de los Espejos. Se desarrolla en San Juan de Acre, que también lo conoces, en las catacumbas de los cruzados, en Jerusalén. Y luego principalmente la novela El Laberinto de Agua, se desarrolla principalmente en Venecia, que es como los árabes conocían a Venecia, el laberinto de agua.
El laberinto de agua. Hace poco un miembro de nuestro equipo fue a esa presentación de tu libro, lo pasó muy bien, tenemos ahí algunos cortes para seguir hablando más adelante de tu libro.
Muy bien.
Eric, las últimas palabras por este programa, porque tendrás que seguir viniendo.
Pues mira, mi personaje principal es el cardenal Lienard, que es el malo, ¿no? Que es una especie como de Fu Manchu, de doctor Moriarty, ¿no? Del gran doctor James Moriarty, el malo de Sherlock Holmes. Muchos críticos me han dicho que son fantásticas las frases lapidarias que tiene Lienard, este malo de la novela. Y él tiene una frase, que además está muy bien que la diga en Radio Nacional de España, porque es la opinión que tiene Lienard sobre la opinión pública, en una conversación que tiene con un personaje concreto de la trama.
Sobre la opinión pública.
Lienard dice: ha querido. Es usted optimista y eso está bien en los jóvenes. ¿Cuánta fe en las libertades individuales? A esos mismos ciudadanos que forman parte de ese inmundo grupo que usted define como opinión pública. ¿Cuánta moral de alguien que no usa su moralidad sino como si fuera su mejor ropaje? Hace siglos que la opinión pública es la peor de las opiniones. Para mí es la acción de los idiotas y por eso me preocupa bien poco. La opinión pública está formada no por ciudadanos, sino por consumidores de todo, de cosas, de personas, de sentimientos, de intereses. No disfrutan, solo devoran, poseen y olvidan. Esa es lo que usted llama opinión pública.
Y a lo mejor hasta tiene razón.
Bueno, no deberíamos decirlo en un medio de comunicación donde importa mucho la opinión pública.
El laberinto del agua. El premio que tenemos esta noche en ese concurso que estamos haciendo, el último libro de Eric Fratení. Un placer, Eric. Te sigo esperando en esa sección que tenemos Alto Secreto semana a semana cuando puedas pasarte por aquí. ¿Y dónde nos vamos de viaje? ¿Cuál es el próximo viaje que te haces?
Bueno, ahora tengo planeado irme a Rumanía a dar un ciclo de conferencias. Después me dan un premio en Perugia, el premio Indro Montanelli, que me lo conceden en Perugia.
¿Italia?
Y voy a Italia. Luego tengo planeado empezar la tercera, la trilogía de esta novela en un sitio que fue mítico.
Ese no me lo pierdo yo.
Que es el donde vamos a ir tú y yo, que es el Nido del Águila en Berchtesgaden, el Nido del Águila, la famosa residencia de verano y de descanso de Adolf Hitler.
Inshallah, como dicen los árabes.
Inshallah.
Un placer haberte tenido en el programa, espero seguir viéndote, un placer estar contigo. Y eso, no te digo mucho éxito porque lo tienes ya, pero que el libro sigue ahí adelante.
Muchísimas gracias.
Y no escribas así porque me complica mucho la vida.
Estoy ya por lo menos en la lista de los más vendidos, que no es poco.
Pues que siga mucho tiempo. 3:24, nos vamos a Sevilla, mínima información, y luego nos vamos enseguida hasta México, donde está esperando nuestro siguiente invitado. Esta es la información, lo pusimos ayer, pero repetimos, de algo que vamos a hacer este próximo fin de semana y de las actividades que hay en Sevilla. Atentos. Espacio en Blanco se pone en marcha y nos vamos, como estamos anunciando estas semanas, hasta Sevilla. Y José Manuel García Bautista puede darnos alguna información. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En la nave espacial o dónde estás metido con ese ruido?
Estoy en un coche camino de una de nuestras investigaciones, en este caso desde Málaga a Sevilla. Y bueno, simplemente tú sabes, divulgando misterio, buscando misterio, que no es poco, Miguel.
Que no es poco. Bueno, cuéntanos, hay mucha gente interesada en ese programa que vamos a hacer en Sevilla la próxima semana, sábado y domingo. ¿Qué actividades estáis preparando?
Pues preparamos las quintas semanas del misterio, que se vienen realizando ya en Sevilla, ya son un clásico. Y este año, pues desde el día 17 de febrero, martes, hasta el día 21 del mismo mes, de febrero, sábado, pues vamos a estar haciendo un ciclo de conferencias sobre el misterio en distintas, digamos, con distintas vertientes, ¿no? El primer día, si quieres te anticipo ese cartel, sí. Que este año es de auténtico lujo, pues el primer día tanto mi compañero Jordi Fernández como yo vamos a hablar de esa guía secreta de Sevilla, recién estrenada a nivel literario. Y bueno, va a ser en dos partes. La primera parte hablará del esoterismo, de las claves secretas en la arquitectura sevillana, en el arte. Y en la segunda parte vamos a hablar precisamente del espiritismo histórico en nuestra ciudad, en Sevilla. El segundo día estará Lorenzo Fernández Bueno y Juan José Revenga, que nos van a hablar de ciudades secretas, de ciudades ocultas, de míticos tesoros y de, bueno, civilizaciones perdidas en el Amazonas. Llegamos al jueves en este caso, y será Luis Mariano Fernández, nuestro buen amigo malagueño, el que nos va a hablar de diferentes investigaciones en una conferencia que va a llevar por título Misterio en el Objetivo, Enigmas en el Objetivo. Vamos llegando al final, llegamos al viernes 20, en el que Jesús Callejo y Carlos Canales pues nos van a hablar de algo también que llama mucho la atención, de animales y seres imposibles. Hablamos de criptozoología. Y bueno, el último día es una mesa redonda, en este caso, una mesa en la que la vas a dirigir tú, en el que vamos a tener el gusto y el placer de contar contigo, y en el que se va a hablar precisamente de un homenaje a la figura de Fernando Jiménez del Oso, para lo cual va a estar su hijo Fernando Jiménez, y en la misma mesa también va a estar Fernando Iwasaki, un periodista sevillano, y también se hablará pues del tema ufológico aquí en Andalucía. Entre el público pues estarán, pues entre otros, pues Jesús Callejo, Carlos Canales, Jordi Fernández, este que os habla, y las conferencias en líneas generales de Ciro, que van a dar comienzo sobre 9:30-10 hasta las 11:30 aproximadamente.
Todo un plantel de gente interesante. Dinos el lugar, de 9:30 a 11:30 las conferencias, ¿el lugar dónde es?
Efectivamente, porque el lugar va a ser, en este caso, los salones de la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla, número 47, enfrente, que no tiene pérdida para el sevillano, enfrente de la Iglesia de la O en la calle Castilla.
Iglesia de la O. Nos vemos prontito por Sevilla y todo un placer estar con vosotros.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Nuevos mundos. Espacio en blanco.
Aquí en Radio Nacional de España, a las 3:29, seguimos en directo, 2:29 en las Islas Canarias, y llega el momento de irnos hasta México para entrar en contacto con ese personaje que hoy queremos presentaros. Y esta última información es lo que va a pasar en Sevilla. Insistimos, hay mucha gente que quiere venir a ver el programa, no sabemos exactamente todavía dónde lo vamos a hacer, si en la emisora o en los salones Don Cecilio, pero de cualquier forma, en Don Cecilio estaremos por la tarde, el viernes y el sábado, ahí nos podemos ver si queréis, y esta semana en la página web www.espacioenblanco.es daremos toda la información de dónde vamos a estar. Después de esa introducción nos vamos hasta México.
Vamos a tener que hablar mucho de ellos. A partir de ahora y hasta la fecha de su profecía, seguro que escuchamos hablar mucho de una de las culturas más misteriosas de América. Se trata de los mayas, o mejor dicho, de sus antecesores, los mexicas. Pero ¿quiénes eran estos mexicas? Los mexicas procedían al parecer de un lugar llamado Aztlán, que según varias leyendas significa lugar de garzas, por lo cual se les conoce mejor bajo el nombre de aztecas, aun cuando ellos preferían denominarse culúas mexicas. Los mexicas eran pescadores y cazadores. Tenían por costumbre encender cada 52 años, duración de un ciclo en su calendario, un fuego nuevo. El primero celebrado después de iniciada su peregrinación fue el de Coatepec, en la región nororiental del Valle de México, en el año 1163. Allí nació, según un mito, el dios colibrí del sur, hijo de un hechicero que rendía culto a Tezcatlipoca, que era su caudillo y dios más venerado. Después de él tuvieron otros caudillos sacerdotes hasta Tenoch, el último, quien auspició la fundación de Tenochtitlán y quien le dio su nombre, aunque también recibió el nombre de México en honor de Mexitli. Así cuenta la historia de la fundación de México, una de las culturas más interesantes y misteriosas del globo. Esta noche, para acercarnos un poco hasta su misterio, vamos a viajar hasta México para entrar en contacto con uno de esos descendientes. Se trata de un guerrero, un chamán, poseedor de sus secretos y de su sabiduría. Con él os dejamos en los próximos minutos.
Pues hasta México, Distrito Federal, nos vamos para hablar con Esteban Berrocal. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches para ti, Esteban, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todo el auditorio de Espacio en Blanco, desde México, dando gracias por el reencuentro y por saber que todo esté bien.
He de decir o de confesar a nuestra audiencia que yo tengo un feeling muy especial por Esteban Berrocal Tosli, conocido por Tosli, igual que por Alberto Mendoza, Ami. Son mis hermanos guerreros en esos rituales que hemos hecho allí en México, ¿verdad, Esteban?
Así es, Miguel. En ese tiempo del encuentro y de la llegada a Temazcal, nuestras esencias se fundieron en una para poder estar trabajando cada uno en su lugar.
Es curioso cómo pueden unir tan profundamente algunas experiencias vividas, ¿verdad?, en la vida.
Sí, en realidad, cuando uno empieza a abrir esa parte hacia la parte desconocida, de lo que todos nosotros buscamos en el día de hoy, la tecnología y tanto avance, y nos olvidamos de la esencia primordial, ¿no? Y eso es lo que nos funde, lo que nos conjunta.
Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos temazcales juntos en diferentes partes, y la verdad que yo me siento profundamente, y además feliz de que estés esta noche en el programa, profundamente unido a ti y a vosotros. México está de moda, Tosli, ¿por qué? Sobre todo,
bueno,
con eso
México
de la profecía
está
del...
de moda.
Sí, te decía, sobre todo por la profecía del 2012.
Así es.
¿Cómo se está viviendo allí? ¿Qué está ocurriendo?
Mira, este tiempo que es de recogimiento, de reflexión hacia el cambio realmente espiritual del tiempo, cada 52 años y los inicios de los años que nosotros manejamos, en realidad los vamos manejando con un nombre. Cada año tiene un nombre. Este año, el 2009, es Tecpat, o sea, pedernal, aquel que corta, aquel que es incisivo. Y para ese tiempo, 2013-2012, que es el tiempo del cambio, sería un año Cali, un año casta, en donde entra el recogimiento y a la reflexión para el crecimiento. Entonces, estamos en espera de ese tiempo, estamos preparando, se están haciendo muchas cosas y se están encontrando hallazgos nuevos, y para este 11 de marzo tenemos el inicio de un nuevo año, un año mexica.
¿El 11 de marzo?
Así es.
¿Y tiene un nombre?
Año nuevo.
¿Y tiene un nombre ese año?
Tepac, o sea, es también el año Tepacato, Tecpat.
Ya.
Es el inicio de este año.
¿Cómo se está viviendo en México todo cambio, toda esta aceleración de las cosas, esa profecía? Es decir, ¿la gente lo vive en la calle o, bueno, estamos ya, se ha olvidado un poco la tradición ahí en México?
Mira, los círculos de danza, la gente que está transmitiendo el conocimiento, ha tenido un crecimiento importante. Anteriormente era muy secreto el conocimiento. Hoy por hoy hay gente que está trabajando y que está llevando el conocimiento hacia los jóvenes, hacia los niños. O sea, es una cuestión muy importante que se está realizando en este tiempo.
Hmm. Es decir, que sigue la tradición viva, está renaciendo de nuevo, está en las calles. A mí me sorprendió mucho cuando estábamos en la plaza ver cómo esos grupos de danza iban ahí. Había gente joven, gente mayor, participando de la tradición. Era curioso, ¿verdad?
Así es. Ahora que estemos por acá, si tú tienes la oportunidad de venir, Miguel, sería posible ir a los círculos de danza, los más conocidos, para que tú estuvieras en alguna de las situaciones de los ritos, de alguna situación importante.
Me encantará. Ahora te voy a preguntar a dónde nos vas a llevar cuando vayamos, si Dios quiere, este verano ya a México. Pero dices también que es un tiempo de descubrimientos. Se están descubriendo ciudades nuevas.
Ciudades nuevas y nuevos hallazgos. Ahí está la bóveda de entrada hacia el inframundo maya.
Sí.
Hay posibilidad de estar con gente huichol que nos van a recibir allá en la parte de Chiapas.
Sí.
Nos van a recibir para poder estar junto con ellos.
Con los indios lacandones.
Así es, con la gente lacandona.
Ya.
Ya tenemos la situación bien fuerte ahí.
Tú lo que quieres es ponerme los dientes largos, darnos envidia para que empecemos a ir cuanto antes para allá, ¿no?
Bueno, en realidad el cambio empieza, Miguel. y la fuerza está presente para poder realizar todo lo que sea necesario.
Ya. Me decías que se había descubierto el inframundo.
Así es. Una bóveda, el año pasado. El año pasado fue un descubrimiento importante.
¿Dónde? ¿En qué zona?
Que, bueno, está dando la vuelta al mundo.
Sí, pero ¿en qué zona ha sido?
Esto es ahí en la parte de Chiapas.
Chiapas. Ya. Es curioso porque mucha gente está sintiendo eso, que quizá todo este movimiento que están creando los mayas o los sucesores, los descendientes de los mayas, va a devenir algo muy, muy, muy importante, ¿verdad?
Sí, así es. El cambio precisamente se tiene planeado. El conocimiento que tenían los antepasados, en realidad, lleva a tener una exactitud en tiempo y en movimientos cíclicos. Esto que nosotros vivimos ahora con el cambio, con los cambios que vivimos climatológicos, que se han resentido mucho en este continente, se había predecido desde antes y es una realidad que se está viviendo. O sea, las profecías se están cumpliendo.
Ya. ¿Tú crees que, como decían algunas tradiciones mayas, los dioses regresan, que es Tzaltoatl, esos nombres tan raros que tenéis que yo no sé pronunciar, regresan?
Así es. Así es, que Tzaltoatl está la esencia primordial, la esencia creadora. Y también Tlatelolco, el espejo humeante, el espejo de la conciencia, la parte interna de la conciencia empieza a despertar, la gente empieza a despertar, empieza a comprender.
Ya. Sin embargo, Esteban, México es una ciudad que se ha convertido muy peligrosa. Alguna de gente nos dicen que han subido los secuestros, expresos, esos que es muy peligroso de un sitio para otro. Qué contrasentido, ¿no? Que de repente sea el país que de alguna forma va a salir todo ese núcleo de transformación y sea un país tan inseguro, tan peligroso, tan extraño, ¿no?
Sí, desgraciadamente los cambios siempre vienen con un movimiento fuerte y este movimiento que se vive a través del alejamiento de la gente a sus esencias y de buscar la vida fácil, obtener algo a través de algo que no es lícito.
Ya. Tú eres mexica.
Así es.
Mexica.
Cuicuilca.
¿Cómo?
Cuicuilca.
Cuicuilca, que es de... Explícanos, ¿qué significa?
Cuicuilco es una de las primeras culturas que se dan en el valle, de México. Esta cultura es antecesora a la llegada de los mexicas aquí a la Tenochtitlán. Esta cultura tuvo que huir por la explosión de un volcán, el Xitle, y tuvo que huir hacia diferentes lugares. Muchos de ellos fueron hacia la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Y ahí se tiene todavía el conocimiento de que llegaron estos antepasados a ese lugar.
Ya. Y tú desciendes un poco de esa gente, de esa tradición, de ese linaje.
Así es.
Ya. ¿Y los mayas por qué desaparecieron? ¿Se sabe? ¿Hay alguna teoría que tú tengas? Porque los científicos no se ponen de acuerdo. De repente una civilización súper brillante, que está durante cientos de años en zonas de la selva y en diferentes partes de ese increíble país que es México, de repente desaparecen de la noche a la mañana. ¿Por qué?
Bien, yo creo que el cuidar la esencia primordial lleva precisamente ese tipo de recogimientos, ¿no? No desaparecen, simplemente no están en la presencia de las ciudades, ¿no? Están reservados en sus lugares para poder seguir su desarrollo, su trabajo, su vida.
Ya. ¿Tú crees realmente lo de las profecías? Como
sí.
El fin de los tiempos, como el fin, o más para vosotros es el renacimiento y un nuevo tiempo.
Es el renacimiento, porque no es un fin y acabar todo, sino es la transformación precisamente hacia la mejoría. Esa es la profecía, ¿no? No es el término del tiempo, es el término, tal vez, de estas situaciones difíciles que hoy podemos vivir hacia una mejoría real.
Ya. ¿Tú sigues trabajando haciendo temazcales y esos rituales tan poderosos?
Así es, Miguel, estamos trabajando. Temazcalito, que es niño, casi siempre se considera un temazcal por su esencia, como contiene las dos esencias, se considera varón, sí, pero no por una cuestión de hombre o mujer, sino por su esencia fuerte que él contiene.
Yeah.
O sea, es un temazcal guerrero.
¿Y ahí es donde nos vas a llevar cuando vayamos a México? ¿Dónde nos vas a llevar?
Así te voy a llevar ahí. Claro que van a estar en el temazcal, claro que vamos a poder conocer esta parte que yo te hablo, Cuicuilco, una parte real importante de Teotihuacán, de los nuevos, las nuevas situaciones que se encuentran en Teotihuacán y las cuestiones en la selva lacandona.
Casi nada. Con unas ganas tremendas ya de hacer el viaje, de irnos para allá. En Teotihuacán estará el gorila, el guardián de,
claro,
de las pirámides, otro ser poderoso, tremendo, ¿verdad?
Así es, el buen amigo. Buen amigo gorila, Tahuizcalpantecutli.
Casi nada. Y como decía a mí, Alberto, decía que el diablo al lado de... Perdón, el infierno al lado del temazcal va a estar refrigerado, o sea que un calor tremendo ahí dentro, ¿no?
Sí, ahora este temazcal...
¿Todavía es más caliente?
La esencia es fuerte.
¿Todavía más caliente?
Sí, sí, claro.
Pues yo no sé lo que vamos a hacer. Esteban, un placer. Un placer, sabes que desde aquí os admiramos, os respetamos y os queremos un montón. Y espero que dentro de poquito, primero mantenernos informados de lo que está pasando con el 2012, con esa profecía de los mayas, con los mayas, y estar pendiente y preparados para ir a vernos dentro de poquito.
Aquí estamos, Miguel, en la espera y para mostrarte todo aquello que es necesario se conozca.
Un fuerte abrazo, ya sabes que se te quiere, nos vemos pronto en México. Todo lo mejor para ti y tu gente.
Igualmente, Miguel, para tu gente y para todos tus radioescuchas.
Nos vemos pronto.
Hasta luego, Miguel.
3:44, seguimos marcha. De México nos vamos al País 4, otra de las secciones que tenemos en el programa, y tratamos de resolver ese concurso que tenemos, 900-137-137, nuestro teléfono gratuito, para esos 5 libros que sorteamos hoy de Eric Fratini, El laberinto del agua.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Nos vamos al País Cátaro. Nuestro guía Guillermo Cazenave nos espera siempre allí para prepararnos los caminos, abrirnos los senderos para que vayamos descubriendo este increíble sitio. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Sonando tu música aquí de fondo, la escuchas?
Sí.
Tengo ganas de ir yo, no estaría mal hacer un concierto tuyo de esos ahí en algún castillo, ahí en el País Cátaro. No estaría mal, ¿no?
Pues sí, en alguna oportunidad hice en Rennes Chateau, pero no he dado conciertos en los castillos, digamos, ¿no? Que es una cosa, como una, algo pendiente, ¿no? Que me encantaría poder hacer.
Pues no estaría mal hacerlo alguna vez. A ver si cuando vayamos para allá podemos hacerlo y realizarlo. Hoy nos vamos a un castillo de trovadores, ¿no?
Exactamente, el castillo de Puybert.
Sí.
Es un castillo que está...
Espera, ¿en Francia? En Francia, bueno, en esa zona de Francia hay de todo. Hay misterio, hay cosas de religión, esotéricas, está el Santo Grial, y ahora solamente faltaba ya los trovadores.
Exactamente, los trovadores también muy vinculados a, en cierta manera, y no todos, al tema griálico, ¿no? Como decía, que es un castillo que está muy muy cerca de aquí, desde donde estamos ahora hablando, desde la Belanet, que es a unos 15 minutos en coche, y el castillo de Puybert era el famoso castillo donde se reunían los trovadores de tanto de Occitania, de esta área, como de Aquitania. Y precisamente, pues, Leonor de Aquitania fue una de las propulsoras, ¿no?, de estas reuniones donde, digamos, los trovadores conjugaban toda una serie de mensajes, e incluso donde se pasaban en clave temas relacionados con la política. No solamente era la música era un vehículo.
Eso te iba a decir, que los trovadores en aquel tiempo eran gente mucho, no eran solamente músicos, sino gente que tenía mucha influencia, tanto a nivel cultural como político, ¿verdad?
Exactamente, tú lo has dicho. Además, a diferencia de los juglares, que eran más bien...
¿Qué diferencia había entre unos y otros?
Bueno, digamos que los trovadores eran personas con una posición social destacada y manejaban el lenguaje y la cultura como pocas personas en aquellos días. Y los juglares eran más, digamos, no llegando a la categoría de bufones, pero sí eran más entretenedores, si cabe el término, y personas más del mundo de la calle. Les costaba acceder al tema de las cortes, de los castillos. Había una diferencia social y de contenido también de lo que hacían cada uno.
Ya, bueno, pues a 15 minutos de ese lugar donde tú estás, dices, está el castillo de Puybert.
Se escribe Puybert, exactamente. Era un castillo, es un castillo muy interesante y lo fue desde el punto de vista histórico durante muchos siglos. Un castillo cátaro, además, y que merece la pena visitarse por todo lo que sucedió allí. Además, no solo los encuentros como decíamos, trovadorescos o musicales, porque trovada en occitano quiere decir encuentro, además. Que digamos que de alguna manera, sino también por lo que significó allí, sucedieron muchas cosas, como por ejemplo había algo muy interesante, algo que se llamaba los juzgados del amor. Los juzgados del amor era cuando un caballero ofendía a su dama o no le era fiel o, en fin, cometía un desliz, pues allí se hacía como un juzgado del amor, y la pena era, por ejemplo, ir caminando durante 20 minutos hacia tal montaña, recoger una flor X que se podía encontrar en aquel lugar para llevársela a su amada. Digamos, era algo todo como muy poético, ¿no? Era algo que hoy día, a 8 siglos vista, puede sonar hasta infantil.
Un poco
pero también
cursi,
tenía,
¿no?
Sí, también tenía su lado de belleza, pensando que la sensibilidad de toda aquella gente en tiempos en los que, bueno, la vida era muy dura y ruda, pues destacaba, ¿no?, sobre eso. Hoy día, lógicamente, lo veríamos quizá como una cursilería, como muchas otras cosas, ¿no?
Lo curioso también que en aquel castillo estaba Leonor de Aquitania.
Sí, Leonor de Aquitania, que fue además reina de Francia y reina de Inglaterra, y tuvo mucho antes de ser reina de Inglaterra, cuando ella contrajo enlace con el que sería el futuro rey de Francia, con Luis VII, ella pues ya tenía todo, ya había heredado de su padre, el duque de Poitiers, ya había heredado todos estos dominios, ¿no?, aquí en Occitania, Aquitania, y fue una gran propulsora de todo lo que fuera el movimiento cultural en aquella época y una mujer pionera en todo esto. Y ya digo, luego pues se casó con quien después sería Enrique II de Inglaterra, o sea que fue un caso realmente curioso dentro de la historia en aquellos tiempos, al haber sido primero reina de Francia y luego reina de Inglaterra y dueña de todos estos dominios.
De los pocos casos que ha tenido que ver en la historia, ¿no? Y además la organizadora de las Cortes del Amor.
Sí, fue una de las propulsoras de esto, una mujer muy fuerte físicamente. Cuando tenía 80 años, no recuerdo si en el año 1200 o 1201, 1202, ella cruzó los Pirineos y viajó hasta Castilla para, digamos, tenía que escoger a una de sus nietas, que eran infantas de Castilla, porque eran hijas de su hija, de a su vez hija Leonor, que estaba casada con Alfonso VIII de Castilla, ¿no? Y bueno, hizo viajes increíbles, ¿no? Increíbles y bueno, su vida fue muy, 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 muy complicada desde el punto de vista sentimental, pero siempre ella mantuvo esa fuerza interior para apoyar la cultura y hacer de toda esta zona algo realmente que en 2 siglos prácticamente floreció, como fue la cultura trovadoresca. Los primeros cantautores quizás de Occidente, los primeros que manejaron el lenguaje incluso como tema de protesta política e incluso para pasarse información de claves de castillo en castillo, ¿no? Es decir, que era un tema realmente el de los trovadores, que iba mucho más allá de la música y mucho más allá del tema poético, como hablábamos en un principio.
El castillo ha seguido estando un poco de moda porque Polanski rodó allí una película, ¿no?
Exactamente, La novena puerta, basada en un libro de Arturo Pérez Reverte, del Club Dumas. O sea que era una película basada en la búsqueda de un libro incunable que se decía que lo había escrito el propio diablo, Satanás. Y entonces, pues había varias escenas que se rodaron en Puivert. Es una película del año 98-99, de hace 10 años, y si bien no está considerada como de las mejores logradas por Polanski, pues es muy interesante para todos quienes seguimos estos temas, ¿no? Por su vinculación con el mundo, no solo de lo misterioso, de lo satánico, sino también con el mundo cátaro, ya que el castillo de Puivert ha sido y sigue siendo un lugar de peregrinación para todos los que quieran conocer la historia de lo que fue esta importantísima civilización.
La película empieza muy bien, pero al final lo estropea un poco, ¿verdad?
Sí.
Guillermo, preguntarte, ¿hay lugares en el mundo que siguen teniendo ese aire, ese aspecto, ese rezuman un poco el pasado? ¿Ocurre en esa zona? Es decir, la gente sigue siendo diferente a la del resto de Francia, ahí en el país cátaro?
Yo pienso que sigue habiendo una atmósfera diferente. Se ven personas diferentes, en una búsqueda diferente, se ven atmósferas diferentes, y no estoy hablando de pura sugestión mía, sino que realmente hay un enfoque de distintas corrientes de pensamiento, de distintas filosofías, pero de miles, ya podríamos decir, no cientos, como era en un comienzo, de personas que están poco a poco interesándose y acercándose a este mundo, y la mejor forma, por supuesto, es imbuyéndose de todo, visitando los castillos, empapándose de esta historia, compartiendo esta geografía tan maravillosa y tratando de rescatar, de no olvidar y de hacer llegar a los demás precisamente todo lo que significó para el mundo, a pesar de que hubo un exterminio físico, porque fueron combatidos, fueron exterminados por la Inquisición, no solo los cátaros, sino también los trovadores y todo lo que fuera una manifestación libre, ¿no?, que se opusiera a lo que después fue el feudalismo.
Mucha gente dice que hay lugares y rutas en el mundo que están despertando. El Camino de Santiago aquí en España es uno de ellos, el país cátaro es otro de ellos. Si vieras la cantidad de gente que nos está escribiendo interesada en ese viaje que estamos planeando, iremos informándoles, porque para mí es una asignatura pendiente ir a ese lugar. Tengo muchas ganas de conocerlo además. Así que sigue buscando los lugares, sigue buscando las claves de ese país cátaro para ir primero conociéndolo, y dentro de poco iremos a reconocerlo allí. Un placer, Guillermo, como siempre. Te veo la próxima semana y te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Igualmente para ti, Miguel, y para todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Nos vemos pronto. Hasta ahora.
Chao.
El viaje está a punto de terminar, a las 3:56, 12:56 en las Islas Canarias, dando las gracias a esa increíble cantidad de gente que aún sigue llamándonos. Pedimos disculpas por no poder atender. Entre todas las llamadas, estos son los 5 ganadores del libro El laberinto del agua, de Eric Fratini. Ha sido para Alicia Arroyo, de Madrid, para María Esperanza Negrín, de Tenerife, Marta G. Materán, de Santander, Roberto Arboleda, de Barcelona, y Elena Sánchez Atienza, de Asturias. Nos pondremos en contacto con vosotros a lo largo de la semana para pediros la dirección y recibiréis este libro chulo para que disfrutéis. Regresamos en 6 días, será desde Sevilla. Estaremos en Sevilla realizando los dos programas, el del sábado y el del domingo. En la página web del Espacio en Blanco daremos toda la información a partir del lunes y el martes. Si haremos, no sabemos si hacemos el programa en los salones Don Cecilio, si lo haremos en la emisora, os informaremos ahí, www.espacioenblanco.es, y además hay información también de los nuevos viajes y las nuevas actividades del programa. Un placer haber estado juntos, disfrutar del domingo y recordar que tenemos esa cita aquí en Radio Nacional de España, en vuestra casa. Y ahora hasta las 4 o las 3 en Canarias os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos. I remember Richard Nixon back in 74 and the final scene at the White House door and the staff lined up to see.